Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición número 76, día domingo 9 de julio, con los contertulios. Adolfo Aliaga, Adolfo.
Muy buenas tardes, estimados contertulios, estimados auditores. Un agrado estar nuevamente por acá este domingo.
Marcelo Alonso.
¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, estimados auditores de Radio Sago. Aquí estamos comenzando un nuevo capítulo de Recuperemos Chile. ¿Quién lo dijera? Ya estamos arriba del capítulo número 76.
Pablo Gaete.
Muy buenos días, Cristian, amigos, contertulios, auditores de Recuperemos Chile. Día domingo 9 de julio, día de la bandera chilena. Hoy día es un día muy especial para este programa Recuperemos Chile. El emblema patrio está de día hoy y además hoy día es el cumpleaños de mi hijo mayor. Así que muy feliz cumpleaños.
También hoy es el día de cumpleaños de mi hijo, Reinaldo.
Mira. Qué simpático.
21 años.
Empezando la vida.
Sí. No, así que saludos para él.
Uno es dueño del mundo a esta edad.
Solo 11.
Saludos para él. ¿Qué semana? ¿Qué semana esta para el gobierno?
Llovió sobre mojado y parece que están haciendo agua por varias partes. En los pasillos de la Moneda hay ruido fuerte. En el Congreso hay nerviosismo. En la Fiscalía hay falta de funcionarios, porque está toda la Fiscalía investigando en todo Chile. Qué bueno que tocaste el tema, Cristian. Me llamó la atención. En la semana pasada hubo un movimiento en la cárcel acá de Santiago, de Puerto Montt, porque tenían que movilizar. Andaba un helicóptero, andaban PDI. Tuvo un movimiento importante porque había que trasladar a dos reos al cuartel de la PDI en Puerto Montt para que sean entrevistados con un fiscal, lo cual me llama la atención. El fiscal vino de Arica, son reos que estaban en Arica, venezolanos, y que fueron trasladados justamente por lo peligroso y las acciones que habían hecho dentro de las cárceles en Arica, lo trajeron a Puerto Montt. Vino el fiscal de Arica a Puerto Montt, helicóptero, personal del GOPE, carabineros, PDI, gendarmería, para trasladar a dos personas de la cárcel de Puerto Montt al cuartel de la PDI. ¡Qué gasto de recursos! Eso se puede hacer por Zoom, que es lo que hacen normalmente los tribunales hoy día. Están haciendo reuniones virtuales, y todo este movimiento, un helicóptero vigilando lo que iba a pasar, el peligro de fuga o qué sé yo. ¿Cuál era el problema? Estos caballeros pertenecen a una organización que se llama el Tren de Aragua, y esto confirma lo que nosotros dijimos hace 6 meses atrás, que el Tren de Aragua está en Chile y que las autoridades en su minuto lo desmintieron. Lo ¿te acuerdas?
Exactamente. Bueno, y a propósito de gasto, como dice Marcelo, de gasto público, esta semana yo perdí la cuenta de la cantidad de plata que el Estado le ha pasado a fundaciones, que son fundaciones, digámoslo, truchas.
Había un recuento para el día viernes, creo que ya iban en 12.800 millones de pesos.
Nuevo cómputo.
Paul.
Nuevo cómputo, 12.800 millones, pero eso va a ir subiendo, digamos. Vamos a lograr la meta. Hay una meta que puso un afamado periodista, que eran llegar a los 100 millones de dólares. Yo creo que no vamos a llegar a tanto, pero en realidad todo lo que ha sucedido desde que estalló este caso en Antofagasta ha sido un ir y venir de dimes y diretes del gobierno, que de alguna manera se ha visto completamente arrinconado, porque ya la sinvergüenzura y el robo que se está perpetrando en el Estado ya es realmente una vergüenza para nuestro Estado, para el Estado de Chile, porque esa plata, esos dineros, esos fondos iban, en el caso de Antofagasta y en el caso de varias de las fundaciones que están en el ojo del huracán, en particularmente en Antofagasta, en el Maule y en otros lugares, eran del Ministerio de la Vivienda, y eran para justamente ir en ayuda, en apoyo de los pobladores de campamentos. Por lo tanto, es la gente más vulnerable, la que ha tenido menos privilegio, a esa era la gente que iban destinada a estos fondos. Entonces, es más fuerte, más potente esta sinvergüenzura, es más descarada y es más violenta estos delitos que se cometieron, estos crímenes. Y aquí no se trata de jugar al empate, ¿no? Y que ahora están diciendo desde el gobierno, desde sectores afines al gobierno, que esto ya venía de gobiernos anteriores. Bueno,
lo dijo el ministro Monte cuando fue a la sesión en
de la Cámara.
El Senado, sí. Dijo, esto viene del gobierno del presidente Piñera. Pero al día siguiente, 24 horas después,
lo desmintieron.
Dijo, en realidad esto se firmó durante este gobierno.
O sea, bueno, quería sacarse el pillo un buen chileno.
A ver, como dice, siguiendo con el razonamiento que hace Pablo, realmente esto es no hay un calificativo, porque el Ministerio de la Vivienda es uno de los ministerios más sociales, donde efectivamente con el déficit de vivienda que tenemos en el país, con la cantidad de inmigrantes y gente en campamento de allegado.
Paréntesis, el ministro Montes reconoció que el gobierno, o este gobierno, no va a poder llegar a la meta que se autoimpuso respecto a las casas.
Pero evidente, pero si ya se gastó...
Lo dijimos también, su meta era 260 mil, y a fines del año pasado llevaba menos de un tercio del proyecto anual.
Esta semana lo confirmó.
Es imposible.
Adolfo, prosiga, por favor.
Bueno, siguiendo con lo mismo, efectivamente el déficit de vivienda que tenemos es tremendo, y el Ministerio de la Vivienda es un ministerio muy importante, y por lo mismo, como dice Pablo, le metieron la mano a la gente más pobre, a los más necesitados. Abusaron de ellos porque usaron su nombre para robarle plata al Estado. Aquí esta es una trenza que armaron, pero si uno empieza a analizar y a escuchar todo lo cómo funciona, donde uno nombra al otro, donde uno es pareja del otro, donde uno es el jefe de gabinete, donde forman una fundación, donde no tienen el giro, pero reciben la plata y después amplían el giro, todos con nombre rimbombante, todos en ayuda de los más necesitados, los más vulnerables. Este gobierno se llena la boca con eso y en el fondo se ha robado la plata de la gente que más necesita. Mire, esta semana salió también en Antofagasta otra fundación, Procultura, recibió 600 millones para recuperación de fachada. ¿Y por qué la saco a colación esta? Porque ya son infinitas. El Procultura, los 629 millones que el gobierno regional de Antofagasta le asignó para recuperación de fachadas. Bueno, esta fundación está dirigida por el médico psiquiatra Alberto Larraín, cercano al presidente Boric. Y antes el Servicio de Impuesto Interno, el giro que tenía era venta al por menor de libros en comercios especializados, edición de libros, otros tipos de enseñanza y fundaciones y corporaciones asociadas que promueven actividades culturales. El convenio data de octubre de 2022. Y bueno, aquí se ve esta fundación, que no tenía el giro, recibió la plata por asignación directa una vez más. El contralor debe pronunciarse al respecto, porque por la asignación directa que tuvo, y el que está involucrado directamente en esto es el jefe del segundo piso, que es el señor Manuel Crispi, militante de RD, que actualmente está en ese puesto, pero cuando él recomendó a esta fundación y le dio toda una explicación que tenía experiencia al respecto, iniciativa, presente, etcétera, 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 y por eso recomendó a esta fundación para que se le asignara los fondos. Como ustedes ven, estimados auditores, mire, uno pierde la cuenta porque uno ve un diario, prende la televisión y son tantas las fundaciones que es una cosa impresionante. Pero el robo ya es
descarado,
en carretilla, con camión y carro ya, pero perdieron toda forma y compostura.
En El País estuvo hace 5 años atrás una persona que se llama Iñigo Errejón. Él es actual diputado de Más País, quien desarrolló toda una teoría sobre el papel de fundaciones como método de activismo social e incluso espacios para mantener a la militancia cuando no estuvieran en el país. Él estuvo en Chile, estuvo con la gente, adivine de qué partido.
Revolución Democrática.
Revolución Democrática.
Su partido en España es un poquito de espejo de lo que es Revolución Democrática acá en Chile. Un partido joven, con ideas bastante extremas.
¿Qué es lo que dijo él?
Progre.
El año 2017, Progre. En un acto celebrado en el Espacio Madrid 129 en mayo de 2017. Dijo lo siguiente: hace falta, comillas, una estructura económica autónoma para, comillas, acoger a una buena parte de los cuadros militantes y que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales para cuando pierdan una elección. Prosigo.
Traducido, Cristian, discúlpame, eso es preparar un colchón donde caer cuando dejen de ser gobierno.
Comillas, no hay estructura para sostener tanta militancia y la militancia, como todo el mundo sabe, no se mantiene del aire. Así, Errejón apunta a crear, esto es lo más importante, políticas públicas, las estructuras jurídicas para que cuando haya que emprender la batalla, la podamos emprender con mucha más fuerza y, por cierto, dónde refugiarse cuando gobierne el adversario. Cuando en la semana se instaló esto de que se creó un mecanismo para defraudar al Estado, yo creo, Pablo, que estamos en presencia de esto, de crear un sistema, de un colchón, entre comillas, financiero, para cuando no estén en el poder, ellos se mantengan en la palestra política, pero con plata en el bolsillo.
Justamente. El modus operandi de esta, de este defalco, finalmente, en el caso chileno, y en el caso que estamos analizando de las fundaciones, el mal llamado caso
Democracia Viva.
Democracia Viva.
Le llamaron convenios.
Convenios, ahora. Convenios. El modus operandi fue la asignación directa.
Parcializada, para que Contraloría no advirtiera.
Por supuesto, era todo.
Hasta 300 millones.
Hasta 300 millones.
Sobre eso necesita control.
Los pagos parcelados, pero hay asignaciones de mayor monto. En la comisión, los diputados, uno de los diputados señaló exactamente las alzas que habían tenido estas asignaciones directas versus el gobierno anterior. Y en promedio, estas alzas de asignación directa eran por sobre 200%, o sea, hasta tres veces lo que se había asignado en el gobierno anterior. Tres veces. Pero volviendo a lo que señalaba Cristian, en referencia a este profesor español que les vino a enseñar a estos jóvenes idealistas, ¿cierto?, de Revolución Democrática, cómo hacer este sistema de fundaciones para tener el colchoncito cuando no se dan gobierno. En el caso de Revolución Democrática y del Frente Amplio, hay un punto en particular adicional a esto, que fue el 4 de septiembre. Porque el 4 de septiembre ellos tenían un desafío.
¿Te refieres al plebiscito?
Me refiero al plebiscito del año pasado, en la cual Revolución Democrática y en general el Frente Amplio tenían un desafío.
El gobierno.
De poder, y el gobierno también, por supuesto, de poder derrotar ganar el apruebo, ¿cierto? Y por lo tanto, eso, muchos de esos fondos no está decretado por la ley, o sea, por la justicia todavía, pero lo más probable es que hayan ido a parar
a fundaciones
para la campaña de la prueba.
Bueno, y para engarzar este tema que estamos debatiendo acá con los contertulios, tenemos a un invitado al CORE por la región de Los Lagos, Alexis Casanova. Él ha estado involucrado en este tema del traspaso de dineros públicos a fundaciones. Y él, fíjense que hizo un téngase presente cuando el 2022 se entregaron, escucha bien, 30.000 millones a corporaciones, fundaciones y universidades en la región de Los Lagos. ¿Qué tal, Alexi? Bienvenido acá a Recuperemos Chile.
Efectivamente, este tema parte el año pasado, en octubre del año pasado, en una sesión en donde me abstuve en dos votaciones. Están las actas correspondientes, creo que te las envié, no estoy muy seguro, pero en un reportaje de un canal televisivo aparece, digamos, mis abstenciones. Fundamentalmente se basan en la poca expertise, el poco conocimiento, el poco bagaje que tienen algunas fundaciones que fueron fundadas en el 2021, algunas el 2020, porque se exige un mínimo, la ley exige tener 2 años funcionando, algunas están en el límite de 2 años, pasadito de 2 años, y la verdad es que esta es una situación que está ocurriendo hoy día a lo largo de todo Chile. O sea, hoy día estamos enfrentando una crisis de grandes proporciones, de grandes alcances, porque partió en Antofagasta, donde se destapó esta caja de Pandora, y después continuó con 8 regiones del país y fueron sistemáticamente sumándose los fiscales para intervenir los gobiernos regionales solicitando auditorías y solicitando información referente a los traspasos, y Contraloría posteriormente se involucra deteniendo todos estos pasos de convenio y mandato para traspasar los fondos. Y ya estamos viendo que en una región el gobierno regional traspasó fondos a una fundación del alcalde, en Aysén está ocurriendo una cosa similar, en Santiago, en Antofagasta, en Iquique, en Atacama sobre todo. Aquí estamos viendo su modus operandi muy un patrón común.
Alexis.
El brazo operativo de estas fundaciones, los traspasos se están generando a través del Ministerio de la Vivienda, lo cual es tremendamente grave. Lo que estamos viendo todos los días, se están destapando traspasos millonarios, y lamentablemente, ¿no es cierto?, tanto el ministro Montes como Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, aún no presentan su renuncia.
Alexis, hay dos casos emblemáticos en la región de Los Lagos. Primero, está el caso del Seremi de Vivienda y un proyecto que tenía resolución satisfactoria, RS ya aprobado. ¿Qué pasó con ese proyecto, Alexis, que finalmente no se concretó, teniendo todo visado?
Mira, ese es un caso tremendamente grave que pasó muy desapercibido en los medios de comunicación, no en la Radio Sago, porque la Radio Sago me dio tribuna acá en mi provincia, acá en la comuna de Autor, ¿no? El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, alcalde que no es de gobierno, es de oposición, tenía un proyecto que estaba trabajando durante mucho tiempo con su CEPLAC, que era el proyecto del Parque La Toma. Finalmente logró lo que todos los municipios, los 30 municipios de la décima región de Los Lagos quieren cuando presentan su proyecto, que es sacar el famoso RS, resolución satisfactoria. Y él la logró sacar para el Parque La Toma para que se pueda concretar con 3.500 millones. Y lamentablemente, revisando el presupuesto del alcalde, nos avisa a la Comisión Provincial de Osorno, que ese tiempo yo era el presidente del CORE, me tocó ser presidente casi un año, seguí la presidencia ahora en marzo, que el proyecto, revisándolo, no estaba con la asignación presupuestaria año 2023. Y empezamos a revisar el tema, y efectivamente el Seremi Nahil, el Seremi de Vivienda acá, creo que pertenece o al Frente Amplio o a Revolución Democrática, sacó el proyecto con asignación presupuestaria y con resolución RS, saca y distribuye los fondos que estaban ya asignados para otros proyectos, dándole él la prioridad, dejando lógicamente a la comuna de Río Negro sin este proyecto. Lo que él hace, el Seremi, y esto a mí lo que me extraña, lo que él hace el alcalde es traspasar fondos, el Seremi, traspasar fondos que estaban asignados a otros proyectos. Eso en la administración pública se llama malversación de fondos, porque cuando un fondo está asignado para un ítem específico, yo tengo que gastarlo ahí o no gastarlo. Pero lo que yo no puedo hacer en la administración pública es traspasar esos fondos a otros proyectos que a mí, por criterio personal, lo asigno. Y él hizo eso. Entonces, el alcalde no tuvo ningún tapujo, la verdad, y tampoco ningún tipo de resguardo, y sacó el proyecto y con un sesgo político enorme, como ocurrió también en el tema de la asignación de medios, en donde fue un tema de verdad, a mi juicio, como nunca antes habíamos visto con la asignación de fondos de medios. Entonces, estamos viendo que el Seremi Nahil, yo no entiendo cómo aún sigue en su cargo, no, la verdad que no lo entiendo, como tampoco entiendo por qué el ministro Montes sigue en su cargo, pero están saqueando el país. Es de una manera brutal. A la gente le negaron el 10% porque eso iba a generar inflación. Van más de 8 mil millones traspasados hoy día a diferentes fundaciones. En menos de 15 meses,
Alexis,
han pasado casi 480 millones de dólares a más de 3.200 fundaciones en Chile. Es gravísimo, Cristian.
Alexis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos preguntas que te quería comentar a propósito de lo que estaba señalando. Efectivamente, en algunas votaciones que tú señalaste y que salieron en la prensa nacional, señalaste recién que te abstuviste. La pregunta es, ¿por qué te abstuviste y no votaste en contra? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿hay alguna querella presentada en contra del Seremi de la Vivienda de acá de la región producto de esa malversación de fondos que tú señalabas en tu alocución reciente?
No, hasta el minuto no hay nada, porque igual los alcaldes dependen de la Seremía de Vivienda, es una, igual que el Ministerio de la Pública, son seremías, son ministerios potentes. Y lógicamente, para un alcalde tiene que trabajar para toda la comunidad. Y a veces irse contra un Seremi puede eventualmente pasarle cosas como lo que le pasó a Sebastián Cruzat, que perdió un proyecto por 3.500 millones para toda la comunidad de Río Negro. Entonces yo creo que igual hay un tema ahí que ellos ven con mucha cautela si iniciaron o iniciaron acciones. Pero yo junto con Rodrigo Wanray estamos viendo ese tema, de la parte judicial lo estamos analizando con él, porque yo creo que esto no puede quedar impune. ¿Por qué me abstuve y por qué no voté en contra? Me abstuve porque no tenía la certeza suficiente de que las empresas, perdón, que las fundaciones tengan la expertise necesaria para desarrollar, por ejemplo, trabajo de saneamiento de títulos. Por lo tanto, como yo no tenía la certeza, prefería abstenerme. ¿Por qué no voté en contra? Porque los antecedentes tampoco me daban para votar en contra. Porque en el caso mío, yo soy académico, más de 18 años de academia universitaria en dos universidades privadas acá en la región. Yo me baso en el dato duro. Y la verdad es que tampoco tenía los antecedentes como para votar en contra. No tenía esa certeza. Mis votaciones son bastante estudiadas. Y por eso preferí optar por abstenerme.
Perfecto.
Pero esa fue la razón fundamental.
Respecto al tema de los traspasos de dinero de un monto cercano a los 1.200 millones de pesos a la Fundación Kimun, aquí hay un entramado que me gustaría que tú lo explicase, Alexis, porque aquí hay instituciones de carácter público, otras de carácter privada, fundaciones, corporaciones, incluso está la figura de un ex candidato a la presidencia que presentó firmas falsas de un notario que estaba ya fallecido, Alexis.
Sí, el caso Kimun, que es un caso que toqué ayer, era ayer que los plenarios son ahora transmitidos a toda la región de Los Lagos. En el caso de Kimun se le asignó 1.200 millones de pesos para saneamiento de títulos. El representante legal de Kimun es el actual rector del Instituto Profesional Los Lagos.
Alexis, nos preguntan acá, ¿qué es Kimun?
Es una fundación que tiene por fin difundir actividades culturales mapuche. Ese es el fin, ese es el objetivo de la fundación. Entonces, tampoco me cuadra con el tema de saneamiento de títulos, no, porque el objetivo principal de la fundación dice que es mostrar la cultura mapuche. Entonces, hay un entramado súper complejo, porque el representante legal de Kimun es el rector del Instituto Profesional Los Lagos, que hace un tiempo atrás fue traspasado desde la Universidad Los Lagos hacia a Kimun. Pero a su vez hay relaciones de trabajo o asesorías de Kimun con el ex candidato presidencial Ancalao, que presentó firmas falsas en su postulación presidencial de personas que ya habían fallecido en diferentes partes del país. Y él lo reconoce que forma parte del directorio y que trabaja como asesor. Entonces, la verdad, las cosas que esto por todos los lados, por donde uno lo mire, se ve mal, huele mal. Y la verdad, las cosas que está muy muy compleja la situación, y por esa razón el fiscal Muñoz en Puerto Montt decidió intervenir, y por esa razón la Contraloría está hoy día deteniendo todos los pagos directos hacia estas fundaciones.
A propósito de esta situación realmente vergonzosa, ya realmente me da vergüenza hacer la pregunta, pero tengo que hacerla, digamos, en este minuto. ¿Qué opinas tú de esta situación en términos, o cómo lo ve la gente? Ya no hay ninguna vergüenza, es un descaro absoluto, se están llevando en carretilla nuestro país, el Estado chileno, digamos. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a la ciudadanía, digamos? Digamos, porque claramente la ciudadanía ve esto como una vergüenza, pero la verdad es que es una más que hacen los políticos, una barrabasada más que hacen los políticos, y de verdad que ya esto es sin vergüenza.
La verdad que lo que está pasando hoy día, Paolo, no es inédito, porque, y disculpen los auditores, el nivel de carrerajismo del ministro de Vivienda y del ministro de Desarrollo Social es increíble. O sea, aquí a vista y paciencia le están metiendo la mano en su bolsillo. Usted, en este minuto, frente a todo, le están metiendo la mano en su bolsillo y le están sacando todo lo que tenga. Y la verdad es que con un nivel de impunidad, con un nivel de indiferencia de parte de las demás instituciones, porque aquí llama profundamente la atención que ningún senador de Renovación Nacional haya sacado una declaración o haya iniciado alguna acción, a diferencia de los diputados de la UDI, que en bloque presentaron acciones judiciales. pero no he visto una reacción más fuerte de la gente frente a una situación tan descarada, tan impune, tan desvergonzada como la que está ocurriendo a nivel de todo Chile y también acá en la región de Los Lagos. Yo estoy sorprendido, también me siento impotente porque pasan de un tema a otro como si esto no tuviese importancia y a la gente le van subiendo el costo de la benzina, los costos de los pasajes, suben las cosas en supermercados, suben las estancias, sube la inflación, no dan el 10% porque esto tiene inflación, según el ministro Marcel en el Mercurio dice, si no hay reforma tributaria, se corre el riesgo de un nuevo estallido social, amenaza veladamente a la gente, nadie dice nada. Entonces, la verdad que a mí me está dando un poco de miedo lo que está pasando en nuestro país, o nos estamos idiotizando todo, o ya llegó un nivel de fatiga mental de las personas que no le importa nada y estamos actuando bajo la política del laissez-faire, y yo creo que es lo que está ocurriendo hoy día. Lamentablemente, y tristemente lo digo con mucha pena, creo que hoy día a nuestro país perdió absolutamente el rumbo.
Alexis, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, estamos todos asombrados con esto de las fundaciones y la información, como es permanente y ha sido un bombardeo, ya al final es una cosa que cuesta procesar. Referente, llevándolo al ámbito local, la Fundación Chinquihue, que también salió a la palestra con bastantes millones, 1.200 millones creo que se le asignaron.
1.600,
perdón, donde el gobernador Vallespín le asignó la plata y él es presidente de la Fundación Chinquihue y él dice que está todo transparente, pero la verdad que yo tengo información que la plata que recibe la Fundación Chinquihue al final es toda entregada a dedo a sindicatos que son proclives al gobierno.
En el tema de la Fundación Chinquihue, y qué bueno que lo mencionaste, yo quisiera hacer dos alcances. Primero, la Fundación Chinquihue es una de las fundaciones más antiguas que está operando en la región de Los Lagos, nace en el año 1989. Y efectivamente, cuando nace esta fundación, en sus estatutos establecieron que quien presidiese la fundación iban a ser los intendentes de aquella época. Y aquí hay un punto que yo lo mencioné ayer, pero que pasó desapercibido o quisieron que pase desapercibido. Los intendentes eran designados por el presidente de la República. Todos los intendentes de aquella época, Harry Jürgensen fue presidente de la Fundación Chinquihue, designado por el presidente Piñera, el Leonardo de la Prida, presidente de la Fundación Chinquihue, Nofal Labul, todos los que fueron intendentes algún minuto en su vida fueron designados por el presidente de la República. Pero cambia la ley y desaparece la figura de intendente, aparece la figura del gobernador elegido democráticamente por la gente representando a un partido político. Y en este caso el señor gobernador sale electo y, como dicen los estatutos, le corresponde a él dirigir la Fundación Chinquihue por estatutos. Pero dentro del directorio está la delegada presidencial, la señorita Johanna, está el Seremi Economía y está, extrañamente o coincidentemente, el Seremi de Desarrollo Social. Es decir, la plana mayor política de este gobierno, del gobierno de Boric. Y está, lógicamente, también representante de otras entidades. Ahora, la Fundación Chinquihue hace un trabajo con la pesca artesanal, con los diferentes sindicatos, trabajo en relación a la cómo mejorar la productividad, cómo insertar los productos. Esa fundación tendrá su bemoles, pero ha hecho trabajo interesante con los sindicatos. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Yo no pertenezco al sindicato, no pertenezco al directorio, desconozco mayormente cómo operan, digamos, en el tema, pero lo que yo manifesté que no se ve bien que hoy día, bajo las actuales condiciones, que él es un gobernador elegido, siga en la presidencia. Yo creo que esta es una oportunidad, y se lo planteé ayer directamente, que esto es una oportunidad para modificar los estatutos y permitir que los propios directores elijan al presidente. Quizás el presidente puede durar un año nomás, así como nosotros los cargos de las presidencias provinciales duramos un año nuestros cargos, pudiesen durar y cambiar y alternar las presidencias. Pero a mí encuentro que se ve, creo, yo no dudo del tema del gobernador en ese tema, pero yo creo que la doble militancia entre ser gobernador y presidente de la fundación, creo que no se ve bien. Yo creo que es un tema de estudiar. Yo creo que él hoy día yo creo que lo está estudiando. Igual personalmente pienso que a él no le ha hecho bien este tema, y no tiene ningún sentido exponerse de puro gusto a un tema de una presidencia que puede ser dirigida por otra persona, pero no sea a su vez gobernador y presidente de la Fundación Chiquihue. Cuestionar y no decir nada en contra de la Fundación Chiquihue porque desconozco su operación directa.
Alexis, la última acá de Marcelo Alonso. Marcelo.
¿Qué tal, Alexis? Bueno, como tú mencionabas, efectivamente la Fundación Chiquihue parte el año 89 de un convenio público-privado, poquito apoyado por los japoneses en esos años.
Exactamente, muy bien.
Y el sistema apuntaba a replicar un poco lo que funciona en Japón con las asociaciones públicas y privadas. Pero acá en Chile el sistema partió muy bien y poco a poco se ha ido desinflando. Me llama mucho la atención que en el directorio exista prácticamente la plana mayor de la política regional, que son representantes de confianza del gobierno de turno, lo cual ya le quita bastante visión empresarial, diría yo.
Imparcialidad.
Claro, y le da una visión absolutamente política a una fundación que, como tú bien dices, ha aportado mucho, pero a medida que pasa el tiempo, sus aportes están siendo absolutamente minimizados. El comentario que yo recibí hace poco tiempo, un par de semanas atrás, es que la Fundación Chiquihue hoy día pasa por un muy mal momento. Existe un abandono de las instalaciones, existe un abandono de la gestión para justamente ayudar a la parte privada, que son los pescadores artesanales de la región.
Sí, yo lo único que digo es que la Fiscalía está actuando a nivel de todo Chile, los diferentes fiscales están actuando, la Contraloría General de la República está actuando, el CERVEL está actuando porque se logró comprobar y gran parte de las plata de las fundaciones fueron para financiar la campaña del apruebo, lo cual es un hecho tremendamente mucho más grave todavía, y estamos frente a lo que yo catalogué aquí quizás el escándalo político más grande de la historia republicana de nuestro país, y que aún así permanezcan en sus cargos el ministro Montes y el ministro Jackson, y aún así la comunidad civil pareciera ser que estuviese sumida en un sueño de un mundo distópico en donde ya nada importa.
Agradecemos a Alexis Casanova, consejero regional.
Un abrazo.
Ahí estaba Alexis Casanova, entonces, consejero regional, entregando algunos datos sobre el tema de la entrega de recursos a fundaciones a nivel local, el rol del CETEMI de vivienda, a sacar recursos a un proyecto que estaba prácticamente listo por todos lados. Tremendo, Pablo, ¿eh?
Tremendo testimonio, porque además es una persona que está absolutamente de esta información y nos da datos duros de lo que está sucediendo realmente en la región. De esta sinvergüenzura que yo estaba comentando anteriormente, me parece que la gente se pudrió esto. O sea, la gente, yo creo que en las próximas, lo más probable es que en las próximas elecciones esto no se olvide, porque esto ya es un desmadre, y haya un castigo fuerte, sobre todo al gobierno. Incluso lo van a decir las próximas encuestas, el gobierno ya con esto sale muy damnificado. Lo más probable es que tengamos de aquí a una o dos semanas cambio de gabinete, lo más probable es que esté fuera Montes, Jackson, sería lo lógico, porque si no, va a pasar. El peligro que podemos tener es que podría incluso la oposición ponerse de acuerdo e intentar un impeachment o una acusación constitucional contra el presidente, porque esto ya se escapó de las manos.
Sí, además también se esperan cambios a nivel regional. La NEF, por ejemplo, pidió a la delegada presidencial que haga cambios en alguna seremía. Lo mismo también pidieron los trabajadores de Andime, que son del Ministerio de Educación, parar el escándalo de la seremía de educación. Y yo creo que un gesto, una forma de decirle al país de que vamos a encauzar el rumbo, tienen que haber cambios, Marcelo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Cristian. Pero cuando tú dijiste que parar el escándalo en educación, más preciso, ¿a qué te refieres? ¿Al ruido que hay con la seremía de educación regional, donde estaría contratada la pareja y la hermana de la pareja la seremía?
Sí. Eso también los trabajadores hicieron eco, porque ellos saben perfectamente que eso ocurrió, lo han denunciado, lo han confirmado, y ellos dicen, ¿sabe qué? Paremos esto, hagamos cambio. Y el cambio significa cambiar los seremis. Y las seremis.
Esto va justo en contra de una promesa de campaña del presidente Boric.
Podríamos escuchar la promesa del presidente Boric respecto a los pitutos, que la hemos escuchado.
Claro, lo podríamos escuchar.
Pero otro punto, el día jueves de esta semana recién pasada, escuché las declaraciones de la ministra Vallejos respecto, y fue muy tajante respecto a las sugerencias que se escuchaban en el ambiente político de que el presidente necesitaba hacer un golpe de timón y hacer un cambio profundo en los ministerios. Y ella fue muy tajante y dijo que no, que no existía ningún ánimo de
el jueves, sí.
Dijo que tajantemente dijo que no había ninguna intención de cambiar los ministerios, lo cual me hace pensar que viene un cambio de ministerio.
Y el presidente se fue de viaje. Claro, con este incendio declarado que tenemos aquí en el país, donde
es una práctica habitual.
El gobierno está totalmente desconcentrado de las labores habituales que tiene que hacer para sacar el país adelante.
Pero es una práctica habitual del presidente. Recordémonos cuando hace alguna semana el diluvio universal se venía sobre Santiago y la región centro-sur, digamos.
Y se fue a la Patagonia,
a la Antártida.
Muchachos, nos agarró el final del primer bloque. Una pausa acá en Recuperemos Chile. Volvemos con el segundo bloque y vamos a volver con dos temas importantes. Un tema que tiene que ver con el apoyo a Carabineros. 10.000 firmas consiguió en poco tiempo.
Más, ya están las 12.000.
Exacto. Yo apoyo Carabineros y se va a tratar en el Consejo Constitucional. Y eso lo vamos, esta palabra le gusta mucho a Pablo, a engarzar con lo que ocurre en Francia y además también posiblemente, ojalá que no ocurra, en otro país.
Y en otros países.
Exactamente.
Probablemente en Europa ya vendrán nuevas revoluciones moleculares disipadas.
Pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Ya estamos en el segundo bloque de Recuperemos Chile. Tremendo primer bloque, ¿eh? Con invitados, cifras. Yo creo que la gente que nos escucha, Marcelo, está un poquito amargada, desilusionada, enrabiada. Bueno, la cantidad de millones que se han perdido. Increíble.
Da pena, Cristian, porque efectivamente partió esta cosa con las platas en el norte, después se acercó, aparecieron fundaciones ahí en la quinta región.
En el Maule.
Aparecieron después en el Maule, se venía acercando el lobo a llegar, y ya lo tenemos, está instaurado totalmente en la décima región.
Fundaciones van a llegar, llegaron las fundaciones.
Llegaron las fundaciones, y ya el problema es generalizado. Temuco, me lo salté, Temuco también apareció el día jueves también.
Sí, una fundación de Padre de las Casas,
sí.
Que se ganó o le dieron algo así como 2.200 millones de pesos, sí, una fundación que está con dirección en Reñaca.
Le asignan, aquí le ninguna asignan, se la gana, sí. Le asignan platas. Y esas platas,
y era para el reciclaje.
¿Dónde terminan esas platas?
Lo más cómico es que esas platas de la fundación de ahí de la Araucanía, a la que tú estabas apuntando, era una fundación que no tiene ninguna experiencia en reciclaje. Se ganó un proyecto de 2.200 millones de pesos directo para reciclaje. ¿Dónde? En Padre Las Casas. Y aquí viene lo vergonzoso. Padre Las Casas debe ser una de las comunas más pobres de Chile.
Sí, junto con Cholchol, efectivamente. Es una de las más pobres, está pegadita al otro lado del río de Temuco. Soy de la zona, así que
sí, conozco
perfecto. El problema es que es justo lo que decía Adolfo. Sí, aquí fueron, en el primer bloque, cuando señalaba que esto fue directo a la gente más necesitada, más vulnerable, directo a la gente con menos recursos de nuestro país.
¿Tú sabes el sueldo que tenía el fundador de la Fundación Democracia Viva allá en el norte, en Antofagasta?
En su fundación.
6 palos.
7 millones más.
Me quedé corto. Oye, a propósito de fundaciones y también de temas relacionados a la sociedad, esta semana se conoció que un proyecto ciudadano que se llama Yo Apoyo Carabineros recolectó, iba a decir recaudó.
Estamos en esa.
Como en la onda.
Recolectó más de 10.000 firmas en muy pocos días, y eso permitió que este proyecto que se llama Yo Apoyo Carabineros se vea en el plenario de el Consejo Constitucional, Pablo.
Efectivamente. Bueno, esta agrupación que presentó este proyecto para que la Comisión Constitucional o el Consejo Constitucional pueda discutir esta idea, ¿cierto?, de legislar constitucionalmente el apoyo a Carabineros, para que, de alguna manera, Carabineros de Chile, que es nuestra policía, tenga el apoyo político para poder actuar y prevalezca siempre el orden público por sobre algunos actos violentos, ¿cierto?, y de manera de evitar un futuro estallido delictual terrorista como el que tuvimos a principios de, Pablo, o sea, finales de los años del año 2019.
Te resumo la propuesta, está acá, la tengo aquí en mi celular, dice lo siguiente: Yo Apoyo a Carabineros busca respaldar a Carabineros de Chile en la Constitución para que puedan hacer uso racional de la fuerza en su labor de combatir la violencia, el crimen organizado y los desórdenes público. Uno entiende de que hay leyes que están asociadas al uso de la fuerza, también que respaldan a Carabineros, etcétera, pero durante el estallido, Adolfo, eso fue puesto en entredicho.
Absolutamente. La policía, especialmente Carabineros, eran los malos de la película. Acuérdense que, ¿quién fue la ministra Vallejo? Creo que dijo que en la estación Baqueano había un centro de tortura.
No, la Beatriz Sánchez. Bueno, actual embajador en México.
Sí.
De haber sido con algún dato que le ha entregado el pelado Bade.
Que a todo esto el pelado Bade parece que robó nada al lado de cómo están robando. Fue una cosa chiquitita. Robó para la caja chica. Bueno, efectivamente Carabinero tuvo que estar soportando día y noche con jornadas interminables. Gracias a eso no incendiaron todo Chile y no se tomaron la moneda. Especialmente Carabineros también tuvieron las Fuerzas Armadas. Soportando vejámenes, insultos. Tenemos la gente que hoy día está gobernando, también se aprovechaba de su cargo parlamentario y abusaba de ellos. Bueno, hoy en día la tortilla se dio vuelta y la ciudadanía, todos se están dando cuenta que necesitamos la policía. Siempre se pide más carabineros.
Fíjate que durante esta semana se conoció una entrevista que se lo publicó en el Mercurio al ex director general de Carabineros, Mario Rosa. Algunos criticaron la postura de él, pero lo que él dijo tiene relación muy bien con lo que postuló Sergio Mico, ex director del Instituto
Nacional de Derecho Humano.
Exactamente. Y postuló lo siguiente: que Carabineros fue el sostén de la democracia en el estallido social.
Absolutamente.
Pero a costo personal, porque cuando uno habla de Carabineros es la institución, pero a costo personal muchos de ellos, las familias, sufrieron y están sufriendo, bueno, y como el capitán Maturana, que está preso en este momento.
En su momento él le pidió la renuncia.
Hay muchos carabineros detenidos, sumariados.
Hoy día están presos, hoy juzgado. Día hay algunos juzgados sin todos los antecedentes. Veíamos el programa anterior, recuerdan el domingo pasado el tema del carabinero del
el capitán
Maturano, Maturana, ¿cierto?, con el abogado Maximiliano Lobo. Entonces fue un costo muy alto, pero efectivamente fueron el último bastión de la democracia, fue Carabinero que defendió el Estado de Derecho y el gobierno de este golpe de Estado.
Das el pie para hacerte la siguiente consulta, Pablo, Marcelo, también le hago la consulta a Adolfo. ¿Qué se les vino a la cabeza cuando vieron los incidentes en Francia? Marcelo.
Mira, en Francia fue por un lolo, creo que de 21 años.
No, 17.
17, inmigrante, falleció producto de disparos de la policía. Y claro, el contexto, cuando uno lo ve y se ve en más detalle qué pasó y por qué pasó, se entiende perfectamente. El muchacho no obedeció las instrucciones de la autoridad, que en este caso es la policía, y allá la policía tiene un respaldo distinto, la policía actuó. En Chile, el desorden de octubre, el estallido delincuencial de octubre de 2019, fue porque, en teoría, el metro, el pasaje del metro iba a subir 30 pesos. O sea, tú ves que lo que pasó en Chile, por esa razón, yo no lo justifico. En Francia, tampoco justifico los desórdenes que están haciendo, que está pasando, y está increciendo.
Incendio, ¿no? Los desórdenes, han quemado vehículos, sí, edificios enteros.
He visto algunas imágenes en la televisión que son bastante violentas. No lo justifico en ninguno de los dos casos, pero sí veo una similitud. Veo que se está aprovechando una circunstancia para ir aumentando la hoguera.
Mira, es exactamente el mismo modus operandi que se ocupó en Chile y que se ocupó a mediados del año 2020, recuerden, en varias ciudades de los Estados Unidos a propósito de la muerte de este ciudadano negro, George Floyd, que murió producto de una detención que realiza la policía, ¿cierto? Entonces, es el mismo modus operandi que se ocupó en Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Trump, el mismo modus operandi que se intentó hacer en Chile para hacerle un golpe de Estado a Piñera, y el mismo modus operandi que se quiere, porque aquí lo que hay detrás de esto es desestabilizar el gobierno de Macron. Macron ha sido el símil,
tibio
de Piñera, de derecha light. Eso es Macron, es lo mismo que Piñera.
Pero puede, tibio. Pero puede.
Te doy firmado que Macron no va a entregar la Constitución de Francia.
Pero puede que exista la teoría del péndulo en Francia.
Ah, por supuesto, eso es lo que te quería decir.
Bueno, pasó en Italia, ahora viene Francia.
Marine Le Pen queda en una posición completamente distinta a cuanto estaba hace dos años cuando fue la elección. O sea, queda muy bien aspectada.
En todas estas cosas, también otro denominador común es la prensa. Uno puede observar el lenguaje que usa la prensa, porque siempre hablan de jóvenes, no hablan de delincuentes, hablan de violencia rural en el caso de Chile, no hablan de terrorismo.
Hablan de cuando mata un policía, abate a un delincuente, dicen, mató, asesinó a un delincuente. Y los policías, cuando dan de baja a un delincuente, a un criminal, no lo asesinan, sino que lo abaten, que es distinto. Es el lenguaje que te va creando realidad.
Los periodistas son comentaristas y ellos dan su opinión en general siempre para el lado a favor del... Son periodistas pobres.
Un cronista de su tiempo.
Exactamente.
No comentarista. Exactamente.
Entonces, en este caso que pasó en Francia, que cuando ellos transmitieron este hecho, que claro, no contaron que el joven este iba en un auto, en un Mercedes de alta gama, creo que era robado, no era deportiva. No respetó a la policía.
Sin licencia.
Es difícil para un
lo
policía.
Lo detuvieron y no se detuvo.
Los periodistas dicen que porque era inmigrante. Bueno, el policía no sé si se habrá dado cuenta que si era inmigrante o no en las situaciones. Yo creo que le disparó porque por las
no
por
se
el
detuvo,
hecho.
Por
porque no le obedeció la instrucción que en ese minuto la autoridad estaba dando.
Hay un video, si el video está.
Sí, el fondo del asunto es cuando se desata la ira, entre comillas, de los suburbios. Y aquí hay una similitud con Chile. ¿Por qué? Porque aquí, cuando hubo el estallido, todos decían, no, el pueblo, manifestándose. Y cuando uno decía, oye, está involucrado el lumpen, y a uno lo tildaban de fascista, de que estás equivocado, porque el lumpen está desconectado de todo lo que...
Son anarquistas.
Exactamente, eso es lo que quería decir. Y cuando hay una ocasión, salen a qué,
tienen la oportunidad
a aprovecharse
de, exacto, de
a robar, a destruir,
a hacer desmanes. Eso es lo que
tal
ellos
cual
quieren, pretenden eso.
Y Francia tiene mucha historia de anarquismo.
Se da otra similitud más particularmente en Marsella, que me ha dado, he tenido la oportunidad de ver muchos partidos de fútbol de Marsella, porque está Alexis ahora jugando ahí, o estaba. Y en Marsella se da la coyuntura muy similar en Chile con los equipos de fútbol. Aquí, en las barras bravas de los grandes equipos de fútbol, se introdujo el lumpen hace décadas y no se ha podido erradicar, que es lo mismo exactamente que está pasando en el Olympique de Marsella, donde se incrustó el lumpen. Bueno, eso se traspasó en el estallido delictual de octubre del 2019 a las calles de Chile y hoy día está
Francia.
En Francia.
Y además, punto dos, ¿quién es más han apoyado esta suerte de insurrección o protestas violentas? Adivinen, todos los cuadros que tienen que ver con los derechos de las minorías, todos los pañuelos
aprovechan,
de todos los colores han estado en las calles,
así como
está siempre
a
la izquierda
de Trump. Así como el lumpen se aprovecha de cualquier situación para hacer desmanes, destrozos, estos grupos se aprovechan de cualquier situación de conflicto para meter la cuña de su ideología o de su interés, digamos.
Pero hay que tener cuidado, hay que seguir desde el caso, porque todavía no se cierra el ciclo y hay personas que están esperando alguna oportunidad para reavivar el fuego.
Hay consecuencias que se están viendo y cada vez más profundas. Ve el tema económico, ve el comportamiento de los vehículos en las esquinas, Cristian. La gente se respeta el disco pare, se respeta el semáforo en rojo, ve lo que pasa hoy día versus 10 años atrás. Antes no se te habría ocurrido jamás pasarte un disco pare o un semáforo en rojo. Hoy día yo lo veo, porque la gente ha perdido el respeto a la autoridad y a la imagen de la cosa ordenada. Y eso es para mí un daño producto de lo que pasó en octubre del 2019.
Pablo, para el cierre, vamos.
Sí, bueno, recordar el tema que no lo pudimos tocar en extenso hoy día, el Día de la Bandera Chilena, un tremendo día. Ya el próximo capítulo vamos a comentar, digamos, de dónde proviene este gran homenaje que se le hace a la bandera chilena, que es nuestro emblema nacional, que nos recuerda a todos los caídos, a todos los que hicieron un esfuerzo por construir la patria. La patria viene de padre, patria, pater, de nuestros padres, de nuestros antepasados, de todos los que hicieron algo productivo, algo un esfuerzo y constructivo para ir desarrollando y haciendo crecer nuestra patria. Un tremendo día, hoy día el Día de la Bandera, hoy día es un día especial para todos los chilenos y especialmente para nuestro programa Recuperemos Chile. Así que un tremendo saludo y que celebren el Día de la Bandera ahora a la hora del almuerzo, que se coman algo rico, una tortita o algo. El Día de la Bandera es un día muy importante.
Complementando lo que tú dices y aprovecho de despedirme, 9 de julio, efectivamente, ¿dónde y por qué se genera este Día de la Bandera? 1882, en las sierras peruanas, hacia la frontera con Bolivia, un pequeño destacamento chileno, 77 valientes que murieron defendiendo el honor de
jóvenes y niños. Jóvenes y niños.
Bueno, el teniente Ignacio Carrera Pinto tenía 21 años, cuyo corazón a todo esto descansa en la Catedral de Santiago.
Exacto.
Y fue la acción militar donde fueron barridos, murieron todos, enfrentando a unas montoneras de más de 2.000 hombres.
Un batallón peruano.
Pelearon durante 29 horas. Una mujer dio a luz dentro de la batalla y fueron absolutamente vejados, tanto el recién nacido como la mujer y los 77 valientes que fallecieron ahí. De ahí viene el 9 de julio, el juramento a la bandera, en la batalla de la Concepción, que duró 29 horas.
Estimado auditor, bueno, usted dirá nuevamente, no tenemos buenas noticias, siempre cuentan cosas que no son muy, muy positivas, pero es la realidad. Mientras antes asumamos esto y hagamos los cambios necesarios, todos podemos hacer mediante el voto en las elecciones, infórmese, siga la trayectoria, no crean las sonrisas. Hoy día usted ve que los candidatos, la mayoría borra su partido político por algo es. Infórmese para que vote bien, para que recuperemos Chile. Todos podemos hacer algo para que esta contaminación que tenemos de corrupción, que ya es una cosa que se desbordó, la paremos. El gobierno, con esto de la corrupción y estos problemas que tiene, en vez de estar trabajando para sacar el país adelante, lo que está haciendo es defenderse. O sea, aquí nadie está trabajando para sacar el país adelante. Todo esto son retrocesos. La pérdida de plata, son cosas que se podrían haber hecho para avanzar, para mejorar, y se está despilfarrando el dinero.
Oye, yo quería señalar solamente lo último antes de irnos, porque como era el Día de la Bandera, que una lástima lo que pasó con el señor Patricio Fernández, el que estaba a cargo, ¿cierto?, de la conmemoración de los 50 años.
Próximo domingo.
Porque denota, referente con la comisión de la desinformación que nos quieren hacer comulgar con rueda carreta.
Entonces, Patricio Fernández tenía una idea que, de ser más ecuánime, y inmediatamente lo cortaron.
Nos vamos, y también hay que saludar a nuestros hermanos argentinos, 9 de julio, independencia de Argentina. Pero sí, lo más importante en el día de hoy es cumpleaños del hijo mayor de Pablo.
Así es, Pablito Gaete.
Y de mi hijo Reinaldo Higueras. Lo más importante.
Por lejos. Así que nos tenemos que ir luego al cumpleaños.
No, sí, nos vamos, nos vamos. Nos vamos.
Gracias.
Hasta el próximo domingo. Chao, chao.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.